Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores que veláis los hercios a la una medias, hora menos en Canarias. ¡Ey! Gracias, que no haya sueño, que no se le espera, no se le va a contestar. Archilla, buenas noches.
Buenas noches, ni sueño ni legañas, que esas tampoco nos gustan, ¿eh?
Aquí no damos tiempo a las legañas, así que lo que sí os damos son las gracias, por estar ahí cada día, que somos más, y eso es porque esta es la noche más despierta de la radio. Despierta incluso hasta un martes 4 de octubre.
Pues sí. ¿Y sabes por qué sabemos que está despierta?
Venga, a ver.
Porque escriben por las redes sociales.
Claro.
Álvaro Nebreda.
Muy buenas. Efectivamente, las redes sociales están en marcha. Brum, brum. Estamos en Twitter, en arroba la noche de COPE. Hoy con el hashtag la noche personajes. También estamos en facebook.com / la noche de COPE. Y en correo electrónico, la noche arroba cope.es.
Eso de brum, brum, está muy bien, ¿eh?
Está arrancando. Brum,
sí,
brum.
Sí. Ya. No, lo que pasa es que no te va a arrancar, ¿eh? Eso tienes que meter un poco más de caña. Si no,
es que no le has quitado la pata de cabra. Suena un poco atascado.
Oye, eso no será una indirecta.
Desde
no
luego
será
que
una
no.
indirecta, porque yo no me paso con la pata de cabra, me paso con el cepo, que no sé qué es peor. Bueno, que los teléfonos, ¿qué pasa?
Los teléfonos, venga, ahora los teléfonos van a arrancar mejor, ¿eh? ¡Brum, brum! Mira, 950-60-06, repetimos, 950-60-06, y en WhatsApp, 655-59-59.
Bienvenidos a la fauna radiofónica que tenemos en la noche de COPE. Es la 1:32, las 12:32 en Canarias, orejas en alto, porque ser jardinero ya se ha elevado a categoría de salvamento urbano. Y esto se merece, subir la radio y además aplaudir con las orejas, ¿eh? Porque a uno se dedica a lo que se dedica, tiene su vocación, su profesión, se le da bien, pero no se espera este tipo de cosas, ¿eh? Ellos jamás se les hubiera ocurrido que sus conocimientos de jardinería sirvieran para salvarle la vida a un bebé.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Soy Quique Lázaro. Os vamos a contar, mi compañero y yo, una historia con final feliz que nos ocurrió el otro día, que hemos salvado a una niña de 18 meses.
¡Uf! 18 meses, pero es que ellos llevan 17 años trabajando juntos, ¿eh? Y han tenido mucho que ver esto para que tengan sincronía en su actuación. Total, qué historia con final feliz, pero que dice mucho de los héroes anónimos que nos rodean y que nos protegen sin proponérselo.
Y hoy, en la noche de COPE, que vamos de personalidades, ¿eh? Pero sin tirarnos faroles. Unos más conocidos, otros menos, pero celebramos el centenario de su nacimiento y aquí, en estos micrófonos en los 90, ya contó él una de sus pesadillas trasnochadas.
Sí, recuerdo que tuve un par de veces nada más, lo que podríamos llamar en cierto modo una alucinación, porque fue una ilusión sufrida en plena vigilia, de tipo muy infantil también, de un duendecito que vía y todo eso.
¡Qué duendecito ese, que le decía cosas a Antonio Bueno Vallejo! Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de conocer hoy, que además vamos a saber qué fue de esa otra faceta de su vida, la que va más allá del dramaturgo. Al Buero Enamorado, de Victoria Rodríguez, y ella es la que nos va a ayudar a hacer memoria de probablemente la historia de amor menos literaria de todos los tiempos. Así que, Archilla, nada de moñadas. Buero Vallejo tenía mucho que decir y lo decía directamente, no se andaba con tonterías.
Bueno, alguna moñada me saldrá. Ya sabes cómo soy, no lo puedo evitar. Y bueno, en fin, pero lo intentaré. Oye, y no va a faltar música tampoco, claro, porque aquí en la noche de COPE nos encanta y Furia Trinidad estrena su disco esta noche, She and the Sunshine.
Un saludo muy grande para todos los oyentes que trasnochan y que escuchan este maravilloso programa de Furia Trinidad. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias.
¡Ey! ¡Qué pelotas, ¿no? Siempre dicen lo mismo. Este programa, qué tal, qué cual. Pero si aquí lo hacen todos los del otro lado, ¿no?
Para que le recibamos bien después y digan, mira qué majos, ¿no?
Pues eso. Hacen una música que se parecería mucho a, no sé, una banda sonora que le podríamos poner a muchas series. Así, series western rock, por
es que
ejemplo,
hacemos,
¿no?
Cosas buenas aquí, en España, ¿eh?
Sí, que sí, claro.
Pero, sí, por cierto, ¿dónde están los demás?
Toda la gente que falta, trasnochadores, porque esto es un programa que va hasta las 4 de la madrugada, pues están metidos comprimidos en el delatador automático y no llegamos al botón, así que Álvaro Nebreda, si te place,
va a arrancar. Brum, 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 delatador.
Este es el delatador automático
de la noche.
tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Delgado y yo he registrado hace dos días una letra para intentar adaptar al himno de España. Así que nada, saludo a los oyentes de la COPE y espero que les guste el proyecto o la propuesta que yo presento.
Siguiente.
Pues esta noche vamos a hablar de la narcolepsia. Es una enfermedad que, desde luego, no tiene que ver nada con el mundo del narco ni con el mundo de las drogas. Tiene que ver mucho con el mundo del sueño y machaca literalmente la calidad de vida. También daremos un toque sobre la última actualidad en cuanto al sarampión en los Estados Unidos.
Hola, muy buenas noches. Soy Juan de Jerónimo, de COPE Granada, y tengo una historia muy interesante, muy curiosa que contaros de un alquiler de una casa en un pueblo de Granada que tenía un sorpresón dentro.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues a esta hora de la noche te estamos leyendo con el hashtag... ¿La noche qué? ¿La noche?
La noche personajes. Pero en plan bien, ¿no?
Sí, sí, sí. No, bueno, no, cada uno que luego que interprete aquí, que aquí... Ah,
es
que,
depende cómo lo digas, ¿eh? Eres un personaje. No, no.
No,
personajes
personaje,
porque
bien.
Son importantes. Gente importante.
Eso. Claro. Doble parpadeo. Es la 1:37, una hora menos en Canarias. Orejas en alto. Esto es un lobo con la lengua de trapo. A ver si le ponéis remedio. Si trasnocháis...
Pues eso raspa, arregla, eso raspa. Que... Eso
no, Isabel no, no, Lobo cuidado. Y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noticias en el mundo y no nos sobran las buenas, pero aquí en la noche de COPE tenemos una especie de sombrero mágico, sacamos las buenas noticias y te las contamos porque un día como el que les pasó a Tino y a Quique, yo creo que no lo van a olvidar nunca. Tino y Quique son dos empleados de parques y jardines del Ayuntamiento de Valladolid y el otro día estaban haciendo su trabajo diario en el barrio de España de la capital castellana y se encontraron con una familia que salía de su coche pidiendo auxilio. Era una mujer que sostenía en sus brazos a una niña de 18 meses. Pues bien, esta niña no respiraba y tenía la cara moratada.
Tiempo de reacción, trasnochadores, segundos. Pensar, no, actuar. Nuestros dos héroes lo que empezaron fue hacer un masaje cardiovascular intuitivo, porque en la vida habían hecho uno. De algo sirvió un cursillo de prevención de riesgos laborales, porque al poco la pequeña cogió una bocanada de aire y con sus lloros el alivio de todos o casi todos. Los protagonistas de estas historias humanas, como siempre, primero en la noche de COPE, vamos a saludarles. Quique Lázaro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Tino Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Menudo día, menudo susto. Tino, ¿cómo lo recuerdas tú?
Bueno, pues yo lo recuerdo muy, todo muy gratamente, gracias a Dios. Oye, ahora todo muy bonito. Al principio, pues, hombre, muchos nervios, ¿no? Hasta que rompió a llorar, todo fenomenal.
En ese momento estabais trabajando a vuestra bola, ¿no? O sea, ¿por qué os disteis cuenta que algo pasaba?
Íbamos trabajando como cualquier otro día y nos cruzamos con un coche, pues, normal. Y de eso que paramos el vehículo y claro, oímos unos gritos. Miré por el espejo retrovisor y vi que salía una familia con la niña en brazos, como pidiendo auxilio. Claro, di inmediatamente la vuelta, fuimos hacia ellos a ver si necesitaban ayuda y estaba la mamá con la niña en brazos y claro, se la cogí. Como tenía síntomas de asfixia, pues la metí, le digo, en la boca a ver si tenía, se estaba asfixiando con algo. Ya me dijo la mamá que había tenido mucha fiebre y ya empezamos a ver que la niña empeoraba, pero a pasos gigantados, vamos.
Sí, porque le cambiaba hasta el color, ¿verdad?
Sí, ya estaba muy malita la niña y nada, decidimos tumbarla en el suelo y empezar a reanimarla.
Entonces, uno dándole aire y el otro el masaje, ¿no? Quique, ¿tú en qué sitio estabas?
Yo dando aire.
Tú dando aire. Menudo papelón, con ese cuerpecito tan chiquitito, ¿verdad?
Pues sí.
Que parece
pues sí,
que la inflabas, ¿no? ¿O qué?
Sí, porque yo la verdad que, mira, tengo una... Bueno, tengo dos niñas, una de 5 años y otra de 20 meses, y yo realmente estaba viendo a mi hija, ¿sabes? Yo se lo he dicho a sus padres muchas veces, yo luché como si fuera mi hija, prácticamente. Vamos.
Porque si no llegáis a hacer eso, en la situación en la que estaba la nena, ¿vosotros pensáis que habría llegado al hospital o no?
Pues yo creo que la niña, lo mismo niño yo, no llegaba, ¿eh?
Yo creo que tampoco, ¿eh? Ya tenía los ojos cruzados, la lengua ahí un poquito como caída, los brazos muy lacios, como, no sé, como un trapo ya deshecho. Una situación bastante incómoda, ¿eh? Son dos minutos muy largos.
Son dos minutos más largos de toda vuestra vida.
Pues yo creo que sí, yo creo que sí.
Son los más largos de vuestra vida, pero de
no
verdad...
No es que sea horrible, sino no te da tiempo a pensar en nada. Estás ahí y estás como alrededor de una nube. No, alrededor no tienes tú nada. Simplemente estás viendo a la niña, yo veía a mi compañero, nos mirábamos y la verdad es que la estábamos pasando un poco canutas, ¿eh?
Y hay que reaccionar. ¿Y los médicos qué os dijeron? Porque, claro, vosotros ni idea, en la vida habíais hecho esto, claro. Menos a un bebé.
Nada, ni idea. Mira, en el momento que reacciona un poquito, empieza a mover los ojos y vemos que empieza como a gemir un poquito, la cojo rápidamente, digo, Quique, arranca. Bueno, tenemos un vehículo eléctrico, así que no hacía falta arrancar exactamente. Estaba en medio de la calle, todas las puertas abiertas. Digo, Quique, arranca que nos vamos. Salimos rápidamente, el ambulatorio estaba a unos 150 metros.
Madre mía.
Entramos rápidamente, Quique gritando, pediatra, pediatra. Entramos al pediatra directamente y ya se lo entregamos. Y bueno, pues el pediatra, pues lógicamente, pues... Fue cuando también arranqué a llorar. No sabéis la labor que habéis hecho, menos la buena, fenomenal. Y claro, nosotros ya, pues, no cabíamos por la puerta. Another cyanide I'm breathing in, a memory of you like oxygen. My eyes closed and you're here, you are perfect, you are mine.
No se puede evitar llorar, ¿no, Quique?
No, pues ya ves. Él estaba más por la niña. Yo salía a aparcar bien el vehículo y bueno, yo exploté.
El ambulatorio me daba cosas hasta separarme de la niña. Ya estaba con los padres y
sí, sí.
Y claro, yo pues claro, pues, me imaginaba a mi hija, claro.
Muchísima tensión.
Y claro, se me callaban más los pies de los padres, claro.
Y los padres, y cuando la niña reacciona, empieza a llorar, ese momento también como es, porque los padres...
Fíjate, ya cuando llegaron al ambulatorio, pues claro, nosotros nos fuimos con el vehículo nuestro y les dejamos allí, claro. Y luego ya llegaron al ambulatorio y ya estaba la niña llorando, ya estaba mucho mejor, ya estaba estabilizada y eso, pues ya ves, pues una tranquilidad, me imagino, para ellos que, pues ya ves, vamos, yo me imagino en su piel y no sé, es muy difícil de describir, la verdad, la sensación esa. Middle of the street with your car headlights, spin me out, dip me down, steal my breath with those green eyes. Count to three and you've left nothing behind but whispered words I keep safe in my mind and they won't disappear. I relive them every night and for a moment I stepped out on the world with my hands fit perfect and you're so tight. Like they are every night in my dreams, so my eyes never want to open. Though I know it's not real, my heart still makes it feel like I had you. Y ahora, ¿qué sabéis de la pequeña? ¿Cómo está y pues
qué le había pasado?
La pequeña está fenomenal, la dio un pico de estos de fiebre, con un colapso febril, algo de eso, y vamos, la niña luego la estuvieron haciendo pruebas en el hospital, y luego ya se la bajó la fiebre, la mandaron para casa, y ahora mismo pues está fenomenal, tan feliz de la vida con sus papás y su hermanito, y muy bien, muy bien, muy bien.
Su hermanito Naira, que tiene un mellizo.
Ah, que tiene un hermano mellizo.
Sí.
Ah, qué bueno, o sea que son dos.
Sí.
Claro,
la
todavía
niña
la noticia fue más que esta, ¿verdad?
Claro, la niña se llama Naira y nada, pues desde aquí pues muchísimos besos a los papás y a los niños. y tan contentos, claro. Todos.
Seguro que les llega, toda la energía de la radio les llega. Estamos alucinando aquí, los trasnochadores.
De esta forma, yo con lo que alucino, Tino y Quique, es con ese momento en segundos en el que uno recuerda que hicisteis un cursillo y lo ponéis en práctica en un ser humano tan pequeñito. Yo también he hecho un cursillo hace años, pero no sé si sería capaz ahora mismo de ponerme en manos, o sea,
pues,
a las manos
pues,
de alguien.
No sé. Yo en el cursillo que nos dieron, pues es un cursillo básico, pues un cursillo básico. Y yo al profesor solo le preguntaba cosas pues de bebés y de niños pequeños. Me dijo, ¿qué pasa, que tienes niños pequeños? Digo, claro, tengo dos niñas pequeñas. Digo, si me pasa algo algún día en casa o en cualquier sitio, yo no sé cómo actuar con ellas. Y mira, y al final no han sido para mis hijas, pero mira, ha sido para salvar la vida de otra niña.
O sea que con lo que nos estáis contando nos decís un mensaje muy importante. Es que hay que saber hacer esto, por lo menos
pues sí.
Saber reaccionar, o más o menos. Porque por 150 metros que estaba el ambulatorio, esta nena se os podía haber quedado en los brazos si no fue así.
Pues sí, sí, prácticamente casi se nos quedó y pues mira, gracias a Dios pues al final salió, luchó también ella y mira... I was born this way. I've been living a lie, they said. So when he brought me to my knees, well, I had everything. So tell me, would you please? How could I possibly have needed so much more?
Oye, tu niña aquí que de 20 meses, pues igual todavía no sabe lo que ha hecho su papá, pero la de 5...
Sí, sí, la de 5, pues todo orgullosa, al día siguiente contando en el colegio, fue la comidilla del colegio.
Te van a llamar en Navidad para que vayas a dar la conferencia, sí, sí. Del papá del año.
Y claro, tan contenta con su papá, claro.
Claro que sí, si está, es que está tan sois tranquila. Unos héroes los dos, los héroes de casa, sí. En este momento.
Y lleváis muchos años trabajando juntos, Quique y Tino,
sí,
los dos.
Muchos años, sí.
¿Sí?
Muchos años, sí. Sí.
Y habréis visto cosas, pero esto...
unos 15, 18 años,
sí, más o menos. Sí.
Pero además, literalmente juntos, ¿eh?
Sí, sí,
vamos,
juntos,
un día de
refiero,
esto,
claro.
Sí. Un día de esto os acabáis haciendo el boca a boca el uno al otro, ¿no?
Hombre, está claro que salen vivos.
Con confianza ya.
Oye, que el, cómo es el roce hace el cariño, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues claro, ¿eh?
Todo nos, la verdad que mira, los compañeros nos dicen, joder, ¿y cómo se nota nosotros que aparte ya de... del tema de la jardinería, estamos en el aviso del ayuntamiento que estamos en reparaciones, todo lo que rompen realmente o lo que se estropea estamos ahí arreglando.
¡Anda!
Y claro, nos llama Luz MacGyver y dice, jolín, hasta para eso se os daría más.
¡Ay, Luz MacGyver! Reparáis a la gente. No, es que al final, ojo, vais a ser jardinero, reparaciones y espérate a cualquier cosa más que os pidan, ¿eh?
Qué importante esto que estamos contando, si nos reímos, pero si no tuvierais esa compenetración y esa forma de trabajar en equipo, bueno, hubiera sido muy difícil sincronizarse.
En ese momento nos mirábamos y no sabíamos... bastante, ahora todo muy bonito, sí, pero en ese momento es para decirlo, la verdad es que
yo seguramente no fue el masaje perfecto ni técnicamente perfecto, pero mira, sirvió para salvar la vida a Naira y ya está.
¿Quién quiere que sea perfecto? Si esto se trata de eso, de que ella ha salvado la vida gracias,
sí,
a vosotros.
Sí.
Oye, ¿y qué os han dicho en el trabajo? Bueno, aparte de las bromas, ¿no? De MacGyver y ya hasta para esto.
Pues mira, yo tengo dos chicos, una de 18 y otro de 15. Y el de 15 me está todo el día diciendo, bueno, a mí no, a su madre. Dice, mamá, ten cuidado con la mano del jardinero. Ten cuidado que tiene mano de jardinero. Dice, sí, ya lo he notado. Así que...
¡Ay, qué bueno!
Bueno, sí, son todo bromas.
Tenéis ahí un buen peloteo en casa,
sí,
qué gracioso.
Tenemos filón, sí.
Pero oye, ¿y esto algún tipo de mérito extra? No lo sé, ¿eh? ¿Os ha llegado algo? ¿Algún, no
bueno,
sé?
Nosotros de momento no sé si tendrán previsto hacer algo por parte de alguien, pero vamos, no sé si no está previsto o seremos los últimos en enterarnos, pero vamos, nosotros ya con que esté la niña bien y
yo creo que con eso
y fenomenal, ¿sabes?
Hombre, ya que le arregláis cosas al ayuntamiento, el ayuntamiento podría tener algún apaño, ¿no?, también para vosotros.
Oye, pues si lo hace, bienvenido será.
Ojalá duerman un poquito mal algunos de ellos y nos estén escuchando ahora, alargando un poquito.
¡Hala, qué mala, Bárbara, qué mala eres!
No, para que escuchen y tengan un detallito con Tino y Quique, porque aparte de reparar y jardinería, que eso es la patrulla de la seguridad ahora mismo de la ciudad, por favor.
Yo creo, pues sí, ahora no es importante eso, yo creo que ahora mismo es importante que están los dos jugando, los dos hermanos y los demás...
Eso no, es, que están juntos, ¿no? Eso es lo importante.
Eso sí, Tino, Quique, que no pase otra vez esto, ¿no? Porque se pasa...
Pues si no, pasa, que sea igual de positivo, ¿no? Si claro. Tenemos que estar ahí otra vez y es igual de positivo, pues que vuelva a pasar, que nos volveremos a lanzar. Yo creo que sí, que nos volvemos
a lanzar. Yo si me vuelvo a ver en la situación, seguramente que lo vuelva a hacer, porque, no sé, soy así, no sé, pero...
Sí.
Pero, bueno, esta vez ha salido bien, ¿sabes? Y...
Y los padres, hombre, agradecidísimos. ¿Qué os han dicho?
Sí, los padres muy bien, muy agradecidos.
Bueno, ya quedaremos. Pues, ¿sabes qué pasa? Que ha estado más lucha y tal, y estaba todavía con mosquillo y eso, y dice, pero vamos, ya quedaremos para...
Cuando se ponga mejor, buena.
Sí, y tomamos un café y nos reímos un ratillo más que pasarlo mal.
Pero qué fenómenos son estos, los MacGyver, Quique y Tino, héroes, nuestros héroes, vamos, de Valladolid. De verdad que gusto, da estas horas hablar de gente buena y que tiene la suerte o que ha tenido el punto, ¿no?, en las manos y en la forma de hacerlo para sacar la vida que tenía ahí atorada, la nena.
Y que lo volverían a hacer, que es lo más importante, que lo han dicho ellos, que lo volveríais a hacer.
Yo creo que sí, yo estoy seguro de que sí.
Si sale así todo de bien, cada día uno.
¿Cuándo? En la noche de COPE queremos unos padrinos así, ¿eh? Quique y Tino.
Oye, cualquier día que os paséis por Madrid, de verdad, que pasaros por el estudio de la noche de COPE, que aquí sois bienvenidos.
Eso está hecho, pasaremos.
No servirá de mucho, pero os acabamos de nombrar trasnochadores oficiales, héroes de los hercios. Así que, Quique
muchísimas
Lázaro
gracias.
Y Tino Pérez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por llamarnos y dejarnos contar nuestra historia con final feliz.
Un abrazo.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special.
Es la 1:54, 12:54 en las Islas Canarias.
Uy, qué tarde, trasnochadores. A seguir despiertos.
Estos dos sí que eran unos personajes, ¿eh? Ya querríamos tenerlos cerca, siempre.
Sí, por si nos pasa algo, por si no nos pasa, ¿eh? Porque yo me iría de cañas con los dos.
Sí.
Con ese buen rollo que tiene el sentido del humor, claro que sí.
Totalmente, hay que reírse mucho más. Hoy en las redes sociales espero que estéis sonriendo también, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no?
Los trasnochadores ya han enseñado la patita, ¿eh? Como Rafael, Klaus y Joaquín. Nos mandamos un abrazo enorme porque sabemos que estáis trabajando, otros habéis vuelto al trabajo y otros simplemente os habéis desvelado plácidamente, así que fenomenal. Ahí os estamos leyendo en nuestro Twitter, @lanochedecope con el hashtag lanochepersonajes. Oye, pero también estamos en Facebook, ¿eh? En facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
También nos puedes llamar por teléfono, el gratuito, el 950-6006, 950-6006. O mandarnos un WhatsApp al 600 55 5959. Allí te podemos escuchar si nos mandas una nota de voz o leer si nos simplemente nos escribes 600-55-5959.
Vamos a ver si alguno de vosotros os han salvado la vida o la habéis salvado vosotros o conocéis de alguien que ya nos entendéis, ¿no? En fin, vamos a tirar la red así a lo ancho y nos lo contáis, ¿vale? Aquí en nuestras redes sociales y así trasnochamos tan a gusto como lo hacemos siempre, de lunes a viernes.
Pues sí, hasta las 4 de la mañana.
Ay, qué tarde es. Vamos a contar una chorrada, Archilla. Venga, vamos a contar una chorrada.
Sí, dale.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Y para contar chorradas no hace falta nada más que hacer www.
Mira,
¿no?
Hay gente que salva vidas y luego hay gente que pone sus vidas en peligro y la salva, pero vamos, que por casi de puntillas, ¿eh?
Correcto.
Mira, hemos visto chorradas, pero bueno, la tontería más grande que hemos visto, perdonad que me ponga así, pero es que es muy tonto esto. YouTube tiene modas y hasta ahora una moda absurda era la de comer cactus. Pero no los nopales, no, los cactus sin cocinar, con los pinchitos, así muy bien. Bueno, pues la tontería se ha superado porque hace tan solo 2 semanas. ¿Ahora qué pasa?
¿Cómo que qué pasa? Pues que hay mucha gente que va a ir al dentista por tener paladodoncia. Porque, quiero decir, morder un cactus, no sé yo hasta qué punto puede ser bueno eso. Pero ya si lo muerdes después de que esté en llamas, ¿esto cómo lo traducimos, trasnochadores?
Supremo.
Pues lo traducimos en que hay un tipo que se llama Buddy Three Shoes, que está en YouTube, y que ha tenido la genial idea de crear un hashtag que se llama Flaming Cactus, cactus ardiendo. Y lo que incita es a eso, a comerse un cactus en llama. Y eso, no sé yo, ¿tú te atreverías a chillar?
Yo no, pero es que no como ni cebolla, así, a mordiscos. Entonces, el cactus se me haría más cuesta arriba.
No podemos escucharlo, o sea, es verlo, pero sí escucharlo.
Hi, my name is Mitch, and last week I ate a cactus.
Este es el tipo, en cuestión.
Aquí se está comiendo un cactus, todavía no lo había incendiado, ¿eh? Aquí
se
lo come y dice, ostras. Tiene cervezas, por si, ¿sabes?, salen llamas.
Lo mejor es la música, ¿verdad?, que le pone así.
Eso sí, eso es cierto.
Épica, como si, bueno, estuviera haciendo la hazaña del siglo.
Mira, ahora se lo va a comer. Está sentado en el sofá de su casa, ¿eh? Atención. Está rociándolo con alcohol. Lo enciende. Está mordiéndolo, ¿eh? Todavía. Pues ya está, ya la ha mordido.
Ya está, ¿no? Y sigue vivo, eso es lo raro, ¿no? No hagáis esto en casa, trasnochadores.
Eso decía
no
él.
No lo hagáis.
Eso decía él. Decía, no intentéis hacer esto en casa, pero...
Podéis ver el vídeo, si queréis, en YouTube, así aumentar esas visitas, porque hay más de 70.000 personas que lo han visto ya. Pero de verdad, que esta era la chorrada del siglo.
Sí, había que contarla. Había que contarla para aprender a qué no hay que hacer. Y este sí que es un personaje, pero de los malos, de los, ¿sabes?
Mira,
de los peyorativos.
Vamos a arreglarlo, Archilla. Podemos arreglar esto. ¿Sabéis por qué, trasnochadores? Porque hay algo muy útil sobre los cactus. Algo útil que hacen los cactus es partirlos y el liquidito, el extracto de cactus, va muy bien para las resacas.
Esto se lo tendrías que haber dicho a él.
Claro.
Es que...
Y que se lo quedara a él. Pues no, para mí y para todos los trasnochadores, que actualizamos la información... Y sigue la noche de COPE, nos queda mucha noche. Esta es la noche más despierta de la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche.
COPE. Estar informado.
Son nada, sino que lo son todo, trasnochadores. Y muy pocos son los que pueden decir que de esos 183 años los dedicó a hacer lo que mejor sabía hacer. Cargar de tinta la pluma y darle sentido al teatro. Pero también encontrarle sentido a nuestras vidas desde las butacas. Incluso retratar, dibujar con fidelidad. 100 años después, el legado de Buero Vallejo nos llega sin guardar las apariencias. Porque siempre fue auténtico. Esa persona que, si te la cruzabas en una escalera, sabías si subía o si bajaba.
Bueno, yo agradezco mucho esa visión tan... No diré que no haya algo de eso, pero vamos, creo que el retrato está un tanto favorecido. Por lo general, sí, he procurado ser siempre un hombre sosegado y limpio de rencores, pero... El telonero, implacable en su oficio, iba subiendo y bajando telones para hacer más de un telón, como ya es vieja costumbre en el teatro. Claro. Cualquier espectador podría decir, caramba, pues en esta que acabo de ver del amigo Buero, yo no veo por ningún lado la esperanza. Porque la esperanza de la tragedia no es tanto el formular explícitamente dentro de ella una esperanza perfectamente raciocinada, como el someter al espectador a una confrontación con él mismo, que en virtud misma de las cosas aparentemente desesperanzadas que haya podido ver en escena, le susciten a él la posibilidad de una esperanza, no de una desesperanza.
Contentas de poder hablar sobre él porque es ganador del premio Lope de Vega en 1948, premio Cervantes en el 86. Fue un adelantado, desde luego, a su época con sus obras realistas a principios de los años 40.
Y si hay alguien importante en la vida de Buero Vallejo, es la persona que le ha acompañado 44 años de su vida. Victoria Rodríguez, viuda, esposa, amiga, confidente y musa de Antonio Buero Vallejo. Buenas noches. De todo lo que pudo escribir Antonio Buero Vallejo, las palabras más bonitas se las llevó usted.
Hombre, no sé si la más bonita, pero me llevé muchas bonitas.
¿Qué recuerda cuando decimos su nombre justo cuando se cumplen 100 años?
Pues que ojalá estuviera aquí, porque lo echo muchísimo de menos.
¿Qué es lo que más echa de menos, Victoria?
Pues no sé, el saber que estaba en el despacho o en el salón, que estaba aquí y que yo en cualquier momento pues podía dirigirme a él si tenía que decirle algo o si me apetecía llevarle un whisky, ¿qué más da?
Era la presencia, ¿no? El tener esa sensación de presencia que,
claro.
Además, en las estancias de la casa, doña Victoria, ¿sigue exactamente igual?
Aproximadamente sí. Sí.
¿Cómo es el despacho de Buero Vallejo?
Pues el despacho es una gran librería, una mesa de despacho normal y luego tiene pues un sillón, dos sillas y una butaca y poco más. Ah, pues sí, y un bargueño que perteneció a su familia.
Es muy bonita la historia, Victoria, de cómo se conocieron Buero Vallejo y usted, porque fue en el Teatro María Guerrero y hubo conversaciones después de esos ensayos en el Café Gijón. ¿De qué se hablaba cuando empieza esa historia, cuando se empieza a interesar el uno por el otro?
No, pero al principio éramos un grupo de los que trabajábamos y nos comentábamos pues las incidencias del ensayo el papel, lo que queríamos hacer o el autor quería que hiciésemos, era hablar de lo que estábamos haciendo.
En ese momento, Victoria era una incipiente actriz que de repente da con un dramaturgo más que consagrado. ¿Cómo se dirigía? ¿Le usteaba siempre?
Yo sí. A él y a López Rubio y a Ruiz Iriarte y a todos los autores de entonces los usteaba. Entonces lo hacíamos así.
¿Y qué detectó en los ojos de Buero Vallejo para que de repente dijera, creo que es el hombre de mi vida, ¿no? Y al revés.
Tardó un poquito.
Las cosas con calma, ¿no? Le costó un poquito, ¿no?
No fue rápido, ¿no? Él era muy amable conmigo siempre, pero no era con todo el mundo, porque era un hombre educadísimo. Pero vamos, yo interesarme por el señor Buero ni se me ocurrió pensarlo.
En un principio no.
No, claro, yo era la damita joven de la compañía.
Y además en una obra de teatro, Hoy es fiesta, ¿fue exactamente esa, doña Victoria?
Sí,
en esa que además luego se monta un jolgorio en la azotea, sin contar toda la historia, pero bueno, es unos vecinos que se rebelan.
Es una obra que gustaba mucho, no sé ahora, porque ya ven, como todo tiene dos personajes, un personaje, tres personajes, pues a lo mejor ahora el público se marea viendo a tanta gente en el escenario.
Pues es justamente, tenían una fiesta en la azotea todos los vecinos y es una obra que desprende mucha crítica. Él sobre todo siempre hacía un alegato al guardar las apariencias, ¿no? ¿Qué manía tiene la gente con guardar las apariencias? En las conversaciones de salón, doña Victoria, ¿qué le contaba a Buero Vallejo?
Pues no teníamos unas conversaciones así especiales. Si habíamos estado en un sitio con alguien, pues comentábamos las incidencias de la reunión, o si habíamos visto una película que nos había gustado, comentábamos la película. Pero vamos, de una manera normal y lógica.
Un hombre sencillo, ¿no?
Sí, sí lo era, sí. Demasiado para ser lo que era.
Ay, Victoria, yo soy muy romántica, de verdad. No puedo evitar preguntarle en qué momento Buero y usted piensan, aquí puede haber algo muy especial. Eso tiene que haber un momento, ¿no?, donde uno se plantea eso.
No sé cuándo se lo planteó él. Creo que bastante antes que yo. Bueno, tengo esa sensación, pero tampoco lo sé seguro. Y cuando llegó el momento, pues me acompañaba del teatro a casa y se me declaró.
¿Y qué le dijo? ¿Cómo se declara Buero Vallejo? ¿Se puede contar esto en la radio ahora que es de noche?
Pues sí, de una manera muy poco romántica.
Toma. Anda, ya, como no a mí me gusta, Bárbara,
no
fastidiate.
Me diga.
A ver.
No, porque me dijo que qué tiempo necesitaba yo para hacer eso que llaman ajuar.
¡Qué maravilloso!
No puede ser.
Sí, sí, bueno, luego me dio un beso y esas cosas, pero vamos, la pregunta fue exactamente esa.
Bueno, la pregunta, ¿y usted qué contesta a esa pregunta?
Pues que yo calculaba que unos 6 meses.
It's for the way you look at me. Es una de las, vamos, una de las cosas de las que yo puedo estar más contento es de haberme casado con Victoria.
¡Qué bueno, doña Victoria! Y así surge todo. Y en todo ese tiempo, sabemos que justo ahora, el jueves pasado, que se celebraba exactamente los 100 años del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, en el Instituto Cervantes llevó algo muy especial que guardó en la caja de las letras. Eran recuerdos, pero uno de esos recuerdos, antes de contarlos todos, era la primera carta de amor, ¿puede ser?
Una carta de amor, sí.
¿Por qué esa, en especial?
Podía haber sido cualquiera de las cerca de 50 que tengo, pero elegí esa, pues no lo sé. Quizá por las cosas que me decía. Mi hijo me dijo, mira, voy a señalar esta, sin leerlas, porque él no las ha leído nunca. Y señaló de las que tenía a mano una, Y esa fue.
Y con esa carta de amor hubo tres objetos más que se guardaron en la caja de las letras. ¿Cuáles fueron?
Pues una pipa, de las muchas que él usó y que están en casa. Un bolígrafo de oro que le habían regalado y él estuvo escribiendo con él bastante tiempo, hasta que de pronto, no sé por qué, se cansó y me dijo, mira, cómprame los Beat, que escribo muy bien con ellos, guárdame esto.
Vamos a dejarnos de bohemia de escritor, ¿no? Y vamos a lo práctico. ¿Era un hombre muy práctico?
Muy práctico, sí, más bien práctico, y era un hombre ahorrador, que no le gustaba tirar el dinero, porque ahora yo es que, bueno, yo sigo viviendo en la misma casa en la que nacieron mis hijos.
Bueno, Vallejo, que escribe y siempre tiene grandes ideas y sabe reflejar muy bien lo que está pasando en ese momento, pero en algún momento él se enfrentaba a esa página en blanco y te preguntaba, ay, Victoria, que no sé qué escribir. ¿Alguna vez le ha pasado eso?
No, él no decía, ay, que no sabes escribir. Él se enfadaba y lo soltaba. Y yo le decía, pero ¿has terminado ya lo que estaba pasando? No, no me sale.
Hasta
que salía, llegaba la inspiración y él seguía trabajando. Pero ¿cómo le voy a decir yo a un talento como él tenía qué podía decir? Nunca se me ocurrió.
Pero sin embargo, al mismo tiempo, probablemente sin decir nada, eras su musa, ¿no? Porque eras la que estabas ahí, le acompañabas. ¿Cómo es vivir con un genio como él?
Tenía fama de huraño, de serio. Era un hombre divertidísimo cuando él estaba cómodo con un grupo de personas. Pues han hablado de las ocurrencias de Buero o de las contestaciones de Buero cuando contaba algo. Lo contaba y ya está.
Y ya está. Pero ¿por cuánto tuvo que pasar, verdad, Antonio Buero Vallejo? Sabemos que desde pequeñito siempre le gustó el dibujo. Dibujaba excepcionalmente. De hecho, Trasnochadores, uno de sus retratos, Entre Rejas, fue el que todos reconocemos a Miguel Hernández, ¿no?
Es un retrato como se le puede hacer a cualquier persona.
Ellos estaban en la cárcel, Conde de Toreno, ¿no?, cuando se hizo ese retrato.
Sí, creo que era esa, pero como visitó tantas, pues no sé muy bien, pero sí, creo que era la de Conde de Toreno.
¿Y nunca dejó de pintar, ni de dibujar?
Sí. Cuando yo me casé con él ya no pintaba. El último retrato que hizo a lápiz, a dibujo, fue el uno mío, porque me puse muy pesada.
¡Ah!
Y ya me dijo, bueno, siéntate, que te voy a pintar. Sí, me senté, me pintó y colgado está el cuadro en la casa. Claro.
¿Qué tal lo pintó Victoria? ¿Se ve usted reconocida en ese cuadro?
Yo sí, pero él decía que no era yo. No te veo, no te veo. Y yo le dije, no será que me tienes idealizada.
¡Ah!
Claro.
Ahí lo tiene colgado, claro que sí. Lleno de recuerdos.
Probablemente había otras causas de orden más interno, ¿no? Probablemente que lo que pasaba era que yo era escritor más que pintor y eso tarde o temprano tenía que salir. This magic moment,
so different and so new. Trasnochadores, estamos hablando con doña Victoria Rodríguez, es la viuda de Antonio Buero Vallejo. Estamos haciendo un especial homenaje a los 100 años del nacimiento de Antonio Buero Vallejo aquí en la noche de COPE. A toda su trayectoria, a toda su carrera, pero estamos descubriendo al ser humano detrás de sus obras, ¿no? Al ser divertido, al ser ingenioso, al ser sencillo, al que andaba en zapatillas por casa, ¿no? Y tenía esa buena palabra o esa buena mirada siempre. Doña Victoria, ¿cuáles son los actos que se están celebrando que suponemos que le hace mucha ilusión?
Pues se han celebrado bastantes actos en Guadalajara, porque aquí en Madrid, exceptuando el Ateneo y la biblioteca, no se ha hecho nada.
Victoria, ¿se acuerda usted de aquellos tiempos cuando, pues muchas veces cuando usted es la mujer de un personaje tan público, cuando le decían que le daban los papeles por ser su mujer, todas esas críticas de
eso
gente...
Eso no pasó nunca.
Gente que opina, ¿alguna vez ha tenido algún problema con gente que, bueno, pues que haya opinado de su
no,
vida?
No, porque... Mi marido opinaba que por ser su mujer no era ético que yo hiciera los papeles. O sea que las pocas... pocas obras que yo hice de él, porque hice muy pocas, esas me llamaba el director a mí de la compañía directamente y me ofrecía lo que en aquel momento me quería dar. Yo no he echado de menos el no salir a un escenario y no lo he hecho de menos.
Victoria, cuando Buero Vallejo cumplía años, ¿qué solía decir o qué solíais hacer?
Nada en particular. Yo, como era goloso, pues traía una tarta o algo, pasteles o algo así, pero no hacíamos fiesta en casa, no. Lo celebrábamos nosotros.
O sea, que si hubiera llegado a los 100, ¿tendríamos algo que hubiera dicho en ese momento, aparte de darle un abrazo enorme por estar y seguir juntos?
Pues quizá dijera, no me lo puedo creer. Quizá, no lo sé.
¿Y cómo está usted, Victoria, estos días? ¿Los sentimientos a flor de piel?
Pues sí, sí, por un lado te da alegría que lo recuerden y por otro lado, pues claro, te sientes muy sola. O sea que son sentimientos encontrados, siempre pasa.
Pero Victoria esta noche ha trasnochado en la noche de COPE con todos los trasnochadores, compartiendo pues esa otra parte, ¿no?, de Antonio Buero Vallejo cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Y estos 44 años de su vida juntos, ¿en qué lo podríamos resumir?
Pues en que acertamos los dos, porque a ver cuántos matrimonios hay ahora de menos de 50 años que duren no 40 y tantos años. No duran ahora los matrimonios. Se aburren el uno del otro, digo yo, no lo sé, pero duran muy poco.
¿Hay algún secreto, Victoria, para querer tanto a una persona?
Pues hombre, yo creo que el respeto es muy importante y ponerse de acuerdo para las cosas y comunicarse, tener comunicación entre una de los hijos, de la casa, de hacer su obra teatral, cómo iba, cómo no iba, estoy nervioso, el estreno, gustará, no, esas cosas, que la vida te da el trato.
Y así es como se continúa. Es un verdadero placer estar contando esta parte de la historia en la noche de COPE, porque además el próximo 14 de octubre se va a celebrar, bueno, pues es que ahí fue cuando se estrenó una de sus obras cumbre, Historia de una escalera, en el Teatro Español allá en 1949... ¿Qué podemos decir aparte de todo esto, no? Su sillón X en la Real Academia, académico desde 1972.
X mayúscula, es que es así en la Real Academia. El académico que haya ocupado su sillón, pues tendrá la X mayúscula igual que la tuvo él.
Y después de todos los premios, doña Victoria, lo que queda es el ser humano, que es el que nos ha transmitido esta noche aquí, en la noche de COPE. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por acordarse de mí.
De un corazón. Abrazo. Buenas noches.
Y de mi marido. Buenas noches.
Buenas noches.
Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Chabadibap, tip, 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 li, hi. Tula, 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 toi.
A las 2 y 24, una hora menos en Canarias, el tiempo somos nosotros y no es posible detenerlo. Esto lo decía Antonio Buervallejo y no seremos nosotros quienes no le hagamos caso mientras le hacemos este homenaje por sus 100 años y tiremos hasta las 4 de la madrugada.
Me emociona un poco, ¿eh?
Sí, es que, bueno, la maravillosa forma de contarlo de Victoria y esa historia de amor que yo creo que no todo el mundo la conoce.
Claro, claro. Por eso me he emocionado. O sea, de repente digo, no es posible. Esta mujer me está emocionando. No, es fácil que me emocione, pero es verdad. Se está perdiendo mucho eso, ¿no? El amar a una persona y echarle de menos. ¿Y por qué no?
La vida te da el trato. Esto ha sido lo que nos ha contado Victoria y en las redes sociales Álvaro Nebreda, los trasnochadores emocionados también.
Efectivamente, están muy activos, hoy sobre todo por Facebook, por ejemplo, Eladio nos ha dicho que estáis muy locas, pero que le encantáis, ¿vale?
Ah, vale. O sea, bueno, claro.
No, pero es todo positivo, o sea, empiezo con lo, pero es todo positivo.
Estar locas nunca fue negativo.
No, nunca, pero es más positivo. Tú me has entendido, si no, ahora lo voy a explicar mejor cuando acabe el mensaje.
Venga, arréglalo.
Magnífico programa, entretenido y con dos voces encantadoras que me acunan.
Ah, mira.
¿Has visto qué bonito?
Sí. Lo de acunar está muy bien, pero ten cuidado a ver si te vas a ir para un lado un poco más y...
Sí. Sí, sí.
Que ahí no ponemos la protección ahí en el lado de la cama.
Mira,
exacto.
Antonio Hidalgo también por Facebook nos ha dicho que muy buenas noches, que lleva solo una semana escuchándonos, pero que con vosotras, es muy difícil quedarse dormido. Un saludo, simpáticas.
¡Ey! ¡De vuelta!
Pues acunamos, pero a pesar de todo ello, no se duermen. Pues esto es maravilloso, porque no pretendíamos que se durmiesen, ¿verdad?
Sí, lo de acunar no es una pretensión, es algo que cada uno lo recibe como quiere.
Claro, claro. Está cómodo y ya está.
Eso es, está como en casa, nunca mejor dicho. Mira, también saltamos el charco, porque por WhatsApp Eduardo nos manda un saludo ni más ni menos que desde Montevideo, Uruguay. Dice que nos escucha todas las noches y que el programa es muy lindo.
Pues se lo agradecemos mucho, porque muchos de allí, por allí, ¿qué hora será? Estarán haciendo
sí,
la cena.
¡Sí, qué lindo! ¡Te mandamos un abrazo enorme! Claro que sí, y a todos los que estáis ahí escuchando, también.
Efectivamente, porque también un taxista de Zaragoza por WhatsApp nos ha dicho que hay que darle caña a la noche, a Archilla y Lobo las mejores, y que ha empezado a trabajar a las 12 y está toda la noche escuchándonos.
Sí, claro, le queda, si empieza a las 12, mínimo hasta las 8 de la mañana seguro que está.
¡Vivan los taxistas de este país! Y todos los que vais ahí con la rosca, mucho ánimo, porque ahí vamos con vosotros en marcha. Claro que
cuidadín,
sí.
Cuidadín, cuidadín en la carretera, cuidadín.
Y también por WhatsApp, Javier de Badalona nos dice que precioso programa y que está encantado de escucharnos cada noche.
Pues nosotros estamos encantados de que estés ahí al otro lado de la radio, como todos los trasnochadores, que sabemos que sois más de los que escribís, así que os animamos a que sigáis haciendo lo que para eso están las redes sociales. Hoy te estamos leyendo con el hashtag La Noche Personajes en nuestro Twitter, @lanochedecope. Pero también nos puedes escribir en facebook.com/lanochedecope o mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Dos numeritos, de memoria, que los digo muy lentos. Uno, el gratuito 950-6006 y el WhatsApp 655-59-59. Ahí va a estar Nebreda y para pasar de este momento encantador a un momento totalmente cordial, me parece que debemos cambiarnos el traje. Sí. Archilla, venga, Nebreda, vale. Trasnochadores, vamos a hacer una
a tope.
Y vamos a por una de estos versus los otros.
Que quiero, digo yo, que quién necesita efectos teniendo tu...
Para nada.
Arrancamos.
Para nada.
Para nada. Para nada de nada.
Somos los nuevos ruideros de...
Estos versus los otros.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Y de ahí sabes lo que puede salir. Hasta un PSOE escindido, que es el peor de los extra España, no le conviene en ningún momento. Y se equivocan aquellos enemigos del PSOE que creen que...
En el momento más oportuno.
Pero antes la última hora la tiene por responsable.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
I thought I saw a man born to lie. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of space. This is
la madrugada creo que tenemos que desvelar una gran verdad. Y es que no existe el inquilino perfecto. Esto lo tenemos claro.
No
existe.
Imposible.
El inquilino perfecto no existe. Pero estaremos de acuerdo en que el propietario perfecto tampoco existe.
No, definitivamente no.
Mira, según los datos de alquiler en España, el alquiler en nuestro país ha aumentado un 9%. Y como la gente cada vez alquila más, pues hay que poner más atención en qué relaciones tenemos entre los propietarios y los inquilinos. Y como no hay perfectos, pues hay casos que superan la ficción. Es decir, ya no es que sea perfecto, es que es increíble cosas que suceden entre ellos.
Esto no es porque hayamos dormido poco hoy, trasnochadores, cuando escuchéis la historia, de verdad que es real. Además, ha pasado en Belicena, una localidad de la provincia de Granada. Y es que, bueno, pues una persona ha denunciado a su inquilino porque allí se han encontrado 825 plantas de marihuana. Así que, Juan de Jerónimo, compañero de COPE Granada, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es lo que ha pasado ahí?
Pues una denuncia, como decíais, del propietario de una casa. Belicena es un pueblo que está a muy poquitos kilómetros de Granada capital, en La Vega. Decía que su casa había sufrido destrozos, desperfectos. Llegó allí la Guardia Civil y, oh sorpresa, aparte de constatar que efectivamente esos destrozos estaban, también encontraron una plantación de marihuana de 825 plantas. Pero es que la plantación tenía de todo, no le faltaba de nada. Un invernadero perfecto, su iluminación, su ventilación, su riego por goteo, en fin.
¿Y el baño cómo lo tenía? ¿Hecho un desastre?
Bueno, la casa,
¿a dónde iba? ¿A dónde iba todo, no?
Efectivamente, bueno, aquello sería todo un espectáculo. Desde luego, arrestaron a los dos inquilinos, y al tercero, que era el que firmó el contrato de arrendamiento, fue detenido poco después, fácilmente identificable, porque eso había firmado el contrato, y ya está. Con los 825 plantas se quedaron la Guardia Civil. Pero es que esto es una especie de suma y sigue. Es que a pocos kilómetros de Belicena, la semana anterior, 802 plantas.
No, ¿qué estás diciendo? ¿En serio?
¿802? 802, pero no te lo pierdas. Es que dos semanas antes, de momento hemos batido el récord en la localidad de Atarfe, que también está más o menos por esa zona, de lo que se incauta la policía, la Guardia Civil, es de 1.557 kilos. O sea, estamos hablando de una barbaridad de marihuana. Esta ciudad, esta provincia de Granada, ha sido fueron 6.450 plantas de cannabis sativa las que pillaron en Atarfe. Se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchísimos vecinos.
Pero, Juan, ¿tienen relación entre ellos estos casos o para nada?
Son casos que uno va encadenándose al otro. Desde hace tiempo, todo esto viene porque ha habido muchas denuncias de vecinos, tanto de Belicena, de Atarfe, de la zona norte de Granada, por cortes de luz continuos. Endesa, cuando inspeccionaba los lugares donde se producían las mayores gastos de electricidad, se encontraba con que eran domicilios que llevaban deshabitados muchísimo tiempo. Pero es que eran calles enteras en un barrio de Granada, en la zona norte, que consumían tanto como una ciudad de 5.000 habitantes y nadie estaba empadronado allí. Entraron en esas casas y había plantaciones de marihuana absolutamente por todos lados. Incluso los jugadores del Granada Club de Fútbol llegaron a denunciar que no podían entrenar con tranquilidad porque se encuentra cerca ese campo de entrenamiento. Pues claro, el olor a la marihuana, imaginaos.
Claro, ¿no? Sí, las plantitas jugadores que estaban, que tenían que tomar rayos uva, ¿no? Es que fastidia, es que
no se puede ser comedido, con 825 plantas.
No, 825, 802, bueno, en fin.
Sí,
y ir sumando, pero a mí, de momento, bueno, puedo contar, si tenemos tiempo, el caso que más me ha sorprendido de momento, de todos los que hemos contado en COPE.
¿Que supera a estos otros dos que nos has dicho?
A mí, por lo menos, me llamó mucho más la atención.
A ver, sorpréndenos.
Son dos inquilinos de una casa que llaman a la policía porque han sufrido un robo, ¿no?
Bien, sí.
Entonces, hasta aquí todo normal, ¿no? Llega la policía a la casa, se encuentra a estos dos señores muy trastornados.
Así como que no sabían ni quién eran, ¿no?
Trastornados, ¿verdad?
Como que habían marcado el teléfono de la policía cuando en su casa tenían una completa plantación de más de 300 plantas de marihuana. Claro, imaginaos la cara de los agentes cuando llegan a la casa, le abren la puerta a estos dos sujetos y entran y veníamos a por un robo.
Es que
hemos encontrado aquí lo más grande.
Pero
ustedes nos han llamado a nosotros, sí. ¿Ustedes saben que somos policías? Sí, claro, nos han robado. Pero usted tiene aquí 300 plantas de marihuana.
Pues
hemos cometido un pequeño desliz.
Pero, Juan, ¿pero qué es lo que les habían robado supuestamente?
Un ordenador, decían. Les habían robado un ordenador.
Eso, bueno, o que no lo encontraban porque no veían más de dos pasos.
Claro.
Efectivamente, es que no los encontraran por ese motivo.
Ay, por un ordenador, de todas formas, no sé yo, ¿eh? No sé yo.
¿Hasta qué punto estarían trastornados cuando deciden llamar a la policía? Pues una cosa cualquiera, ¿no? Podrían haber llamado a una prima, pero...
Es una idea estupenda, Juan de Jerónimo.
Estas cosas solo pasan en Granada. Bueno, ya nos irás contando, porque seguramente que tendremos alguna más. Juan de Jerónimo, compañero de COPE Granada. Gracias.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
No
llames a la policía, ¿eh?
No,
que no te han robado nada y en la noche no te hemos quitado nada. Vale,
nada.
Beso.
Lo último que se me ocurrió, un beso.
Bueno, le hemos quitado el sueño, a lo mejor. Eso sí, ¿no? Eso sí que nos dedicamos un poco a robar el sueño.
Bueno, pero el sueño tampoco es malo, quiero decir. Luego se recupera.
A mí lo que me quitaría el sueño es llevarme mal con la persona que me está alquilando el piso, por ejemplo. Porque eso tiene que ser muy incómodo. Y muchas veces no tenemos ni idea de los derechos que tenemos unos ni los derechos que tenemos otros. Es decir, no podemos llamar porque se nos ha roto la alcachofa de la ducha. Pero, hombre, si se nos rompe la nevera, pues igual sí, ¿no? Entonces, todo esto siempre, cuando nos pasa, pues tenemos que resolverlo. Y por eso, Olaz Alberdi es abogada asocia del despacho ABA Abogadas y quiere compartir sus conocimientos con nosotras. Olaz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es la relación que tiene que haber? Totalmente profesional, podríamos decir, ¿no? Cuanto menos te metas, mejor.
Sí, lo mejor es tener una relación cordial y, sobre todo, hablar las cosas, atender si eres el propietario al inquilino y, bueno, pues el inquilino también responder a cualquier petición del arrendador, porque muchas veces nos encontramos con que los problemas son eso, una falta de comunicación total. A lo mejor el inquilino se queja por algo, el propietario no le contesta nunca o viceversa. El inquilino hace lo que le da la gana, no atiende a las reclamaciones del propietario y, bueno, pues esos son los problemas más comunes, la falta de comunicación fluida y cordial.
Pero esto de plantaciones de marihuana en una casa, esto se sale de lo normal, ¿no?
Bueno, sí, eso se sale de lo normal, pero está previsto. Las actividades nocivas y peligrosas están prohibidas, no ya entre inquilinos y propietarios, sino en cualquier comunidad de propietarios. En las normas de los estatutos de una comunidad, normalmente y por ley se prohíben este tipo de actividades, además de que son delictivas, que eso ya entramos en otros terrenos.
Claro, pero entre medias siempre está el contrato, ¿no? Ese contrato, sí, que se elabora, a veces está realmente mal hecho, o es que no nos fijamos del todo en lo que deberíamos. Danos algunos consejos, Olat.
Pues mira, normalmente lo que nos encontramos efectivamente son contratos que se han hecho, se han vigilado, se han tenido en cuenta las cláusulas o se han impuesto un poco por una de las partes, pero no por las dos, normalmente por la propiedad. Entonces es importante que aunque uno sea inquilino o sea propietario, pues en la medida de lo posible se informe o acuda a un profesional para que le regule todas las cuestiones o por lo menos tenga en cuenta y le ponga de manifiesto todas las cuestiones con las que se puede encontrar a lo largo de la vida del contrato y, bueno, pues tener claro cómo se regulan y, sobre todo, bueno, pues recogerlas expresamente para el caso de que haya un problema. Por las dos partes, porque eso, normalmente lo que nos encontramos es que, bueno, pues las cláusulas son todas a favor de la propiedad o todas a favor del inquilino, según quien haya tenido un poco más de visión. Pero no suele haber contratos que contemplen absolutamente todas las cuestiones de ambas partes, dentro de que luego hay que negociar, oye, porque si proteges a uno, pues a lo mejor en la misma cuestión no puedes proteger al otro, pero bueno, dentro de una, siendo razonable y teniendo sentido común, las cosas se pueden hacer bien para ambas partes.
Oye, ¿qué pasa cuando en el contrato nos han puesto una serie de cosas que se contemplan que están mal en la casa? Pues no sé, pues un enchufe mal puesto, tal. Eso lo tiene claro el inquilino, pero claro, ha hecho un repaso muy genérico. Nosotros ya nos ponemos a vivir allí y nos damos cuenta de que hay más deficiencias. Eso sí, tenemos que avisarlo, porque si no, luego ya no podemos hacer nada.
Sí, eso además es súper habitual. Es muy, muy habitual el tema de que uno no se dé cuenta. Pues claro, cuando vas a ver una casa, pues tampoco te dedicas a subir y bajar todas las persianas, abrir todos los grifos. Entonces, bueno, pues es importante ver el detalle antes de alquilar y también, bueno, que haya alguna cláusula que contemple esas pequeñas reparaciones o reparaciones de las cosas que se estropean con el uso o con el mal uso, pues quién es el responsable de cada cosa. Y sí, hay que tratar, por eso digo que es muy importante el diálogo y la comunicación, porque claro, si llega un inquilino, que nos hemos encontrado muchas veces, es que la persiana del cuarto de baño no levanta y luego el propietario no le contesta o pasa o no sé qué, bueno, pues al final es complicado eso resolverlo cuando es una cosa que no tiene la mayor, o sea, bueno, la mayor importancia, claro, para el que vive allí sí que la tiene, porque al final, oye, necesitas tener en la casa, ¿no?, la vivienda donde habitas en las mejores condiciones de habitabilidad, y hay cosas que pueden suponer. Tenemos un caso reciente, una señora tiene en verano en Madrid, no le funciona la persiana, pero ¿por qué no baja? Y entonces aquello es un horno. Entonces,
claro, mira, si yo no hubiera sido de esas que sube, baja las persianas, abre los grifos, mueve el sofá para ver si debajo no hay una tarima rota,
o
abre todos los cajones para ver si se ha dejado alguien un queso abierto, si no fuera de esas, Olat, no me hubiera dado cuenta que en la casa en la que vivo no tengo persianas. Y entonces le dije, oiga, pero unas cortinicas sí, ¿no?
Claro,
de estas,
claro,
que son opacas, un poquito,
sí,
¿no?
Sí, que, es que además con una cosa sencilla son cosas que se pueden solucionar.
Claro, el señor muy nórdico, pues claro, lo entendió, ¿no? Porque también en su donde él es, pues en persianas como que no hay.
No brilla mucho el sol.
Eso. Pero bueno, el caso es que hay que estar pendientes, que hay que tener una relación cordial entre inquilinos y propietarios, porque si no, no vamos a llegar nunca a ninguna buena parte. Y lo que hay que hacer es llegar bien a la fianza. Con eso ya es muy está hecho, ¿no?
Sí, es importante, claro, es que luego, a ver, si uno es propietario y pasa, no acepta las reclamaciones o no contesta, no sé qué, luego el inquilino también puede tomar sus represalias, entonces deja de pagar la renta, te tienes que meter en un proceso de desahucio, bueno, pues a lo mejor la fianza no cubre todas las responsabilidades que se pueden derivar de un uso negligente de la casa. Bueno, en realidad la fianza es que está para los daños, no está para garantizar el pago de la renta, que luego muchas veces se utiliza para eso, pero bueno, muchas veces la fianza al final es una anualidad o dos, o sea, una mensualidad o dos, perdón. Uh-huh. Y entonces si un inquilino te deja de pagar, resulta que un desahucio te dura 6 meses y luego es insolvente o no sé qué, pues ya te la lía, o sea, ya tenemos un problema.
De los gordos, hola.
Eso es.
Me estoy acordando de este francés que pegó una paliza con un martillo al baño porque no le querían devolver la fianza y dijo, ah, sí, pues voy a romper el baño, claro, para justificar la fianza. Y eso tampoco hay que hacerlo así.
No es lo suyo, pero por eso es importante para ambas partes, y además que las cosas suelen funcionar cuando la relación es cordial y ambas partes responden, los contratos pueden durar un montón de tiempo y bueno, al final es lo que ambas partes desean, ¿no? Que la cosa, pues tener tu casa y tener lo que te produce tu casa sin ningún tipo de problemas, inconveniente.
Propongo un psicotécnico para ambos, así, así rapidito, esto es como lo que te toma, pues sí, la fiebre, sí. Pues algo
estaría bien.
Algo así. Bueno, Olat Alberdi, abogada y socia del despacho de abogadas, muchísimas gracias por trasnochar y
gracias
por contárnoslo así de bien.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. So close to the end, we'll remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever you and me.
Después de conocer cómo son las relaciones entre inquilinos y caseros, de saber los derechos que tenemos unos, los que tenemos otros, vamos a acercarnos a las ciudades donde hay más viviendas de alquiler. Y en esto también España es diferente. Hay zonas donde las viviendas alquiladas casi duplican a las vendidas. Pero vamos a saber cuáles son las mejores zonas para el alquiler de viviendas en nuestro país.
Sí, trasnochadores, porque además en la geografía tenemos tres fundamentales. El barrio de Chamberí en Madrid, el de la Barceloneta en la ciudad condal y la ciudad de las Artes y las Letras, ¿verdad?, en Valencia. Son las mejores zonas de España para alquilar un piso. O eso es lo que se dice en el informe La relación de alquiler versus venta, que Alberto Santos tiene todos los datos porque es fundador de Urban Data Analytics. Buenas noches.
Buenas noches.
Alberto, esta regla de tres que hemos hecho, en la que da como solución que se llega a duplicar el número de casas alquiladas sobre las vendidas en estos barrios, ¿por qué?
Pues, bueno, depende un poquito de la dinámica de la población en cada zona. Depende de la época del año en la que estés. Hay mucho alquiler vacacional. Depende de los precios de los alquileres, si están subiendo o están bajando. En fin, estas dinámicas de mercado cambian casi mes a mes y dependiendo de las áreas en las que estés y las tipologías de vivienda en las que estés. Con lo cual es complicado establecer patrones, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que ahora mismo se duplican el número de viviendas.
¿Se duplican y cómo están de precio? Porque claro, esto es lo que luego preocupa. Hay muchas viviendas, pero a lo mejor no nos las podemos permitir.
Pues es la respuesta muy parecida. O sea, todo depende de dónde vayas a buscar y qué tipología de vivienda vayas a buscar, ¿vale? Precisamente eso es lo que hacemos nosotros en Urban Analytics, ¿vale? Calificamos la ciudad, calificamos los activos y sabemos dónde están subiendo unos de precio y dónde bajando otros de precio, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que hay ciertas áreas que están subiendo mucho de precio, pero hay otras que, aunque todos nos dicen que están subiendo de precio, no están subiendo para nada de precio, ¿vale? En relación al alquiler, hay muchísima demanda de alquiler y cada vez hay más demanda de alquiler, ¿vale? Esto hace que los precios sí que es cierto que no dejen de ascender.
Claro, la demanda también universitaria, ¿no? Porque todos estos centros urbanos de los que estamos hablando, al final son barrios que están cerca de las zonas universitarias. Los jóvenes que estudian son un buen negocio, ¿no?, en este sentido.
Son un negociazo. Vamos, yo si tuviese dinero me dedicaba a eso. Seguro.
Ay, Alberto. Buenísimo. Sí, ¿no? Porque los arrendatarios están contentos con esto.
Sí, hay áreas de la geografía española, bueno, en general en el mundo entero ocurre igual, ¿eh?, donde se disparan los alquileres desde el mes de mayo, junio aproximadamente, hasta el mes de septiembre. Pero no solo alquileres, sino servicios asociados a los alquileres, ¿vale? Entonces, efectivamente, la gente que se dedica a invertir en viviendas para alquiler o residencias para estudiantes, pues, en fin, están muy contentos. Están muy contentos, sí.
Déjame adivinar, Alberto, en Salamanca, el que más, ¿no?
Pues en Salamanca, por ejemplo, efectivamente están muy contentos, pero descubres, si analizas los datos, descubres áreas especialmente interesantes. Villanueva de la Cañada, por ejemplo, que es un pequeño pueblo de Madrid, ahí los alquileres no dejan de subir. Hay un par de universidades en la zona y los precios no dejan de subir, ¿vale? Porque hay mucha gente demandando viviendas para vivir de alquiler y hay mucho estudiante que viene para alquilar, ¿vale? Entonces, te podrías imaginar grandes ciudades o importantes ciudades como Salamanca, pero después te encuentras zonas más pequeñitas, ¿vale?, más menos relevantes en apariencia, pero en las que el precio se dispara y la rentabilidad del alquiler se dispara igualmente.
Mira, ya que estamos haciendo las cábalas contigo, Alberto, alguien que esté ahora en este mes pensando en alquilar o que tenga la necesidad de incorporarse a su universidad o por trabajo o lo que sea, ¿cuáles son los datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de alquilar?
Alguien que quiera buscar una vivienda para alquilarla, para ir de alquiler, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo creo que el más importante que tiene que atender es, para que no le tomen el pelo con el precio de alquiler si viene desde fuera, atender las tendencias. Es decir, ¿qué está pasando con el mercado? ¿Están bajando los precios o están subiendo? ¿Vale? Es decir, con un poquito que preguntes o busques un poquito de información, vas a saber si los precios vienen subiendo o vienen bajando, ¿vale? Hay fuentes de información que te dan este dato o tan sencillo como preguntar a 4 APIs locales para que te vayan orientando, ¿vale? Es decir, no todas las áreas tienen la misma cantidad de demanda, ¿vale? En el centro de Madrid, por ejemplo, en la zona universitaria, la demanda está disparada desde hace años y sigue disparada, ¿vale?
Fíjate, el otro día Alberto me planteaba, mi hermano, una cuestión muy importante que nunca me había planteado. Él piensa que a la hora de comprar una casa es mejor comprar la casa donde uno se va a jubilar. Y entonces decía, me voy a comprar la casa de segunda residencia para jubilarme en la playa, por ejemplo. Y sin embargo, la casa de Madrid viviría alquilado pues hasta que decidiera ese cambio de vida. ¿A ti qué te parece?
Yo hago lo mismo.
No es mal plan, Archilla, el hermano Archilla, lo ha pensado muy bien.
¿Está bien pensado eso, Alberto?
Yo hago lo mismo. O sea, es que además si trabajas un poquito con la información, es que esto es fundamental. Hay determinadas zonas en las que la rentabilidad de alquiler es brutal. Bueno, pues, o sencillamente que el alquiler es mucho más rentable
para una persona que quiere vivir, que la compraventa, es decir, el esfuerzo en compraventa es espectacular en alguna zona de Madrid, centro de Madrid, por ejemplo, o en el centro de Barcelona, y sin embargo, la renta de alquiler es relativamente baja en comparación con el esfuerzo de compraventa. Con lo cual, es interesante saber la comparativa entre el esfuerzo de compraventa y el esfuerzo de alquiler. Son cuatro números que haces en una hoja de cálculo, ¿eh? Es bastante sencillo. O si no, nos podéis preguntar a Urban Data y os lo contamos.
Claro, esto es una cosa que los trasnochadores se están enterando ahora, pero que pueden utilizar perfectamente, porque además no es una decisión que se deba tomar así de un día para otro. Esto es mejor tener todos los datos, poder hacer una comparación, y vosotros trabajáis en esto, Alberto. Así que, como en Urban Data Analytics vamos a poder enterarnos de cuál es la mejor manera de alquilar y de comprar, no dudes que te vamos a llamar más veces, ¿eh? A estas horas de la noche, lo sentimos, pero que es muy tarde, pero lo haremos.
Muy bien, encantado de recibiros y escucharos en cualquier momento.
Pues Alberto Santos, muchísimas gracias.
A vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre. Siempre.
Son las 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. Carlos Herrera tiene buenas intenciones y aquí la noche de COPE nosotras también, ¿no? Vamos a fosforear, bachachón ya, con Urbano Canal.
Vamos allá, vamos allá. Vamos con los fósforos de hoy, que esta mañana la cosa iba de dichos.
¿Pero ya, qué ha pasado?
Ya se sabe.
Están redichos, redichos.
Están redichos, pero bueno, algunos tienen unos dichos de muchos colores, por ejemplo. Este que es un poco campestre, rupestre, nos lo cuenta Diego, a ver.
Diego, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Madre mía, qué placer hablar con vosotros, ¿eh?
Sí, igualmente, maravilloso. Igualmente.
Vamos a ver, yo tengo tres dichos, yo soy manchego, ¿eh? Que quede por delante. Tengo tres dichos, dice, tienes menos vergüenza que un gato en una matanza. Ese es uno. Y otro dice, eres más bonita que un remolque recién pintado.
Ese último, ese último. Ese. ¿Y el tercero cuál es?
Rural Beauty.
Sí, pues fíjate, dice, tienes más pezones. No, espera, me he equivocado.
Espera.
Dice, tienes los pezones igual que los bujes de un Land Rover.
¿Igual que qué?
Un Land Rover.
¿Y qué es el buje de un Land Rover?
Pues eso es, los Land Rover antiguos tienen así que le sale el buje muy de punta, ¿sabes?
Sí.
Así muy gordito, vaya.
¿Y el del remolque?
Sí. Pues hombre, el del remolque se queda muy bonito cuando le pintas así después de la vendimia.
Sí. Eres más guapa que un remolque pintado.
Sí, es un piropazo, ¿eh?
Ese es un piropazo.
Sí, sí. Muy urbanita, parte, demasiado pero... urbanita, ¿no? Pero...
Bueno, urbanita no, yo creo que es más, ¿no? Rural, urbanita. Pero...
Por eso lo digo.
Urbanita no es. Entre ellos también, qué lío. Pero estos son dichos o son piropos de los que ya con eso ya no ligas.
Claro,
efectivamente, algunos tienden a esa segunda parte, vamos, esa cara B del dicho, ¿no?
Hay un dicho buenísimo, buenísimo, que se dice mucho en Alcázar de San Juan, que es buenos días, y te dicen, a la tarde lo veremos.
A la tarde lo veremos. Bueno,
oh, ya está destrozando
hay
el
otro
día.
Es, buenos días, buenos palos merecías.
Bueno. ¡Epa! ¡Venga, dale! Ese venga. Es más fuerte todavía, ¿no?
Si hay gente que tiene dichos para dar y tomar, son los gaditanos. Algunos son obras de arte. Ah, vaya, ya. Arte que tienen los gaditanos, porque ya está, algunos están un poco usados, pero aún así dichos por ellos siempre quedan bien.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, encantado de escucharos.
Igualmente.
Pues nada, a mí es que se me ocurren, estoy escuchando y se me ocurren algunos de los que circulan, porque yo soy de aquí, de Andalucía, de la provincia de Cádiz. Y aquí tenemos por costumbre pues eso de los dichos también, o sea, como una cosa muy normal y muy habitual. Y bueno, a mí se me ocurría, por ejemplo, esto era antes, ya no, porque no creo que ni existen, pero dice, están más estropeados que el pasaporte de los Panchos.
Sí, sí, sí. Sí. Exacto, viaje para arriba.
Es bueno, está bien.
Uno más moderno que dice, eres más difícil que va un chino cerrando la tienda.
También es bueno. ¿Es eso, esos son suyos?
Esos son los que circulan aquí en la calle, o sea, esos no son míos. Vamos, esto es lo que circula, las comparaciones que solemos poner aquí. Somos muy ocurrentes los andaluces de vez en cuando, ¿sabes?
Sí. Estar más nervioso que el Quijote en un parque eólico es bueno también, ¿eh?
Es muy bueno también, hay que reconocerlo.
Está bueno, está bueno. Es que además le sale con una forma tan natural. Sí, es que...
No, esas comparaciones en Cádiz son, yo creo que son las más rebuscadas, pero las que tienen más arte. Lo mejor, de todos modos, es cuando el dicho se convierte en un mote que le aplican a uno. Atención, Asunción, que tiene un problema, y no solo de despiste, como vamos a ver al principio.
Asunción, buenos días.
Hola.
Hola.
Por fin. No me dejo, vamos. Increíble. ¿Sabes que estoy enamorada de ti?
Oh, señora.
Tal como lo digo.
No me digas, señora, de verdad. Pero bueno, me turba.
Una broma que te conozco cuando estabas en Antena 3. Esa que sí, hace años que te sigo.
Sí, en Antena. Sí, no he estado nunca en Antena 3, pero.
Se da por válido.
Ella me parecía que sí.
¿Y hay algún dicho que usted particularmente utilice con agrado?
Pues yo, porque allí me lo explicaron, porque yo padezco mucho de flatulencia. Sí. Y soy muy delgada, muy seca, muy seca.
¿Qué me está diciendo,
señora? Y me dejaron el mote el esqueleto de mierda. Digo, ¿será posible? Encima, me llamaban de todo. Dice, pero te digo, es que no puede ser. Eres más feo que un tiro mierda. Le decía yo a uno, a mí no me digas más esto. Es que yo no me los tiro, a mí se me caen. No puedo aguantarlo.
No lo entiendo, señora.
Y dígame una cosa. ¿Y quién le puso a usted el agradable mote de esqueleto de mierda?
Porque yo entonces comía mucho allí de Torre del Mar.
Sí.
Y comía, bueno, lo que nadie sabe. Muy bien, y además seco como un palillo, ¿eh?
Ah.
Y comía. Y claro, aquello, pues fíjate tú, cuando empezaba, me decían, dice, ahora vengo mamá. Y le decía a mi madre, pues mi madre se enfadaba porque aquello olía muerto. Y me decía, pues mi madre decía, no. Tú te quedas aquí y luego te vas. Porque si te quedas aquí, es peor aún. Hoy. Yo me acuerdo de todas estas cosas, sí.
Sí, no.
Estos son recuerdos muy bonitos.
Sí, son bonitos. Son bonitos.
A mí se me han saltado las lágrimas.
Ay. Se me hace demasiado hueco en la caja torácica y estoy perdiendo algo que no debería para ir por la vida adelante. Bien.
Bueno, vamos a acabar. Hay más todavía, ¿eh? Bueno, esto. En fin, habría para hacer un especial, pero vamos con Alfonso, que tiene mucho humor y que además tiene una colección de dichos difíciles de entender, cuando menos.
Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días. Estoy hablando con el 950-60-06.
Sí, porque ha marcado usted el 05, ¿no?
Sí, es que antes me ha salido unas calmeritas descalzas y digo, ya me he equivocado. Bueno, pues ya.
Tenemos ganas de humor. ¡Oye! ¡Qué chispa!
Pues yo, de la parte de Murcia, por ahí por Cieza, pues hay unos dichos y tal, y había una señora que siempre yo era muy... De pequeño era muy zascandil. Siempre me gustaba estar en todos sitios. Y decía, eres como la tía Pichicha, que se murió y se destapó de la caja a ver quién la llevaba.
Eres como la tía Pichicha...
Que se murió, se destapó de la caja a ver quién la llevaba.
Que era como un poquito especial, dijéramos, la tía Pichicha, ¿no?
Sí, bueno, ahí se suele decir, dice, eres más mojete que la tía Pichicha, que se murió, se destapó de la caja a ver quién la llevaba. No. Curioso, que era muy curioso.
Ya. Claro,
pero eso era por el trabalenguas.
Que era curioso la tía Pichicha, que destapó la caja para ver quién la llevaba en su entierro. O sea, tan curiosa como la tía Pichicha.
La verdad
es que era difícil llegar.
Claro, es que cuando hay que explicarlo, es lo que me dice Isabel, que si hay que explicarlo...
Si hay que explicarlo, es que no.
Pero bueno, tenía arte también.
Sí, bueno, todos los fósforos tienen arte, los trasnochadores también. Seguro que tenéis algún dicho por ahí, aprovechad ahora en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. ¿Y ahora qué hacemos? Pues me parece que actualizamos la información y sigue la noche de COPE.
Oh, Machachonia, California, Ice Cream Cornia, San Antonio.